las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Una plegaria amorosa de música intrascendente sale de mi corazón y en tu corazón se pierde. Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada.
Primero dices que no, luego dices que tal vez, después me pones un año, después me pones un mes.
Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada. No puedo esperar un mes, ni siquiera una semana, si hoy no te puedo tener, quiero tenerte mañana. Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada.
Puedo conformar, quiero tu amor permanente, tibiecito por el día y por la noche caliente.
Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada. Corazón de piedra, corazón de nada, corazón despierto en la madrugada.
La primera voz allí es de Zulio, esa voz masculina que se oye en esa canción, es de Zulio, Zulio Formoso. Y la voz femenina es la de Elena Gil, nuestra querida Elena Gil, un saludo Elena. Elena nuestra Pemona que nació en Caracas, por cierto, porque Elena nació en Caracas, amada por todas y por todos. Y estaban cantando allí una plegaria amorosa que sospecho, no tengo en verdad el dato certero de que la letra es de Farruko, pero me parece que esa letra es de Farruko, de ese álbum que se publicó con Anda Suelto el Animal hace unos años, aquí se publicó ese álbum bien hermoso. Las canciones son hermosísimas y a mí me gusta esta interpretación. Zulio ya no está con nosotros, pero sigue estando, porque ahí está su voz, como está la voz también de José Antonio Ramos Sucre. Fíjense, yo les voy a leer antes de empezar a crédito y esas cosas, porque esto es lo que ustedes están esperando. Ya ustedes vieron el flyer promocional de Todas Adentro en Radio, que se transmite siempre a las 11 de la mañana por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Fíjense este texto. Se llama El Resfrío. He leído en mi niñez las memorias de una artista del violonchelo fallecida lejos de su patria, en el sitio más frío del orbe. He visto la imagen del sepulcro en un libro de estampas. Una verja de hierro defiende el hacinamiento de piedras y la cruz bizantina. Una ráfaga atolondrada vierte la lluvia en la soledad. La heroína reposa de un galope consecutivo, espanto del zorro vil. El caballo estuvo a punto de perecer en los lazos flexibles de un bosque, en el lodo inerte. La artista arrojó desde su caballo al sórdido río de China un vaso de marfil sujeto por medio de un fiador e ingirió el principio del cólera en la linfa torpe. Allí mismo cautivó y consumió unos peces de sabor terrizo. La heroína usaba de modo preferente el marfil eximio, la materia del olifante de Roldán. Un sol de azufre viajaba a ras del suelo en la atmósfera de un arenal lejano, y un soplo agudo, mensajero de la oscuridad invisible, esparció una sombra de terror en el cauce inmenso. ¿Tú tocas algún instrumento, Rosa? Aquí está con nosotros Rosa Trujillo. Rosa Trujillo es poeta, Rosa Trujillo Bolaño. Una poeta quien me doy el lujo de conocer hace unos cuantos años, y su trayectoria, y he leído su trabajo con mucho amor siempre y con mucho interés, porque es una tremenda poeta. Ella nos acompaña el día de hoy, es nuestra homenajeada, y nosotros honrados con su presencia aquí en la mañana de hoy. Con ella vamos a estar conversando. También está con nosotros Steven Rodríguez. Entre Rodríguez te veas, porque Alexander también es Rodríguez, el operador a esta hora de guardia aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Entonces vamos a estar entre Rodríguez, que son una especie de cúpula de poder entre ellos dos. Vamos a estar conversando con Rosa, con preferencialmente con Rosa, pero ustedes saben cómo son estas conversaciones. Todo el mundo habla lo que era, o sea, lo que era, y también lo que es. Ay, lo que no era también. Y lo que no era también. Yo no sé si tú conocías ese texto que leímos ahorita, Rosa. Es un texto de José Antonio. De José Antonio Ramos Sucre. Ramos Sucre nació en el 90, estábamos hablando de eso, en 1890, no en 1990, sino. Aunque pudiera ser, ¿verdad? Y Rosa anda enamorada de José Antonio Ramos Sucre hace tiempo. Y José Antonio Ramos Sucre anda enamorado de Rosa hace tiempo. Yo no sé si ustedes son novios, que no me has contado. Pero pudieras contarlo aquí en el Vacío de 96.3 FM y en este el espacio Todas Adentro del Radio.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días, encantadísimo.
Nos están escuchando. Y muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de estar aquí. Bueno, yo creo que no hay que ser novios en el sentido estricto del término, ¿no?
Sino ¿cuál es el sentido estricto del término?
Bueno, yo no los conozco. Lo que implica el noviazgo desde el punto de vista del amor romántico, ¿no? Tú sabes qué es eso.
Pero no, en la casa. Pero en la casa, sobre todo las niñas las regañaban porque andaban haciendo rubiera por ahí con muchachitos en la escuela. Ajá. O jubilándose de clase. Ajá.
Entonces, bueno, si existe un amor por la poesía y por la voz, y uno se enamora de las voces, ¿no? De las voces que escucha, o de las voces que lee, o a veces se reencuentra. O sea, hay reencuentros en esta vida y en otras vidas. Y eso creo que es lo que pasa aquí, que hay un reencuentro con la poesía de Ramos Sucre, pero también con esa voz espiritual de él, que es bastante universal y que, digamos que, aunque nació en 1890, murió en 1930.
Así es.
Es una voz que está muy presente hoy y que si uno lo lee a veces se asusta y cree que lo que está escrito ahí está pasando ahora. Entonces puede ser que el tiempo sea, como dijo Ramón Sucre, una invención de los relojeros y las cosas vuelvan, todo vuelve. El amor siempre vuelve, así haya sucedido en otras vidas. Y no tiene límites, sino que es una energía. Entonces es más fácil comprenderlo así que cuando se institucionaliza, ¿no? Porque ya sabemos que el noviazgo da paso después a lo que se llama el matrimonio, ¿no? O el martirmonio, dicen algunos.
Martirmonio, sí, de los mártires, honor a los mártires.
Pero digamos que el amor es otra cosa. Puede estar allí o no, pero siempre está libre, como la poesía.
¿El amor es una metáfora?
Yo pienso que es una realidad.
Es una realidad.
Sí, que se... Es una metáfora y a la
¿cómo la agarramos? ¿Cómo lo hacemos tangible? ¿O no hace falta hacerlo tangible?
Sí, se hace tangible.
Sí. ¿En los hijos? ¿O cómo?
No, no,
dame tu apreciación sobre eso, Rosa, y disculpa la
insistencia. Yo pienso que el amor se presenta de distintas maneras y bajo distintas formas. Es todo el diálogo de lo erótico, de lo creativo. Y la poesía es esencialmente eso. Un discurso. Una imagen, una voz, siempre es una metáfora, porque pienso que la poesía llama, ¿no? Y siempre me acuerdo de una definición que da la poeta Libeslay Bermúdez en sus talleres.
¡Saludos, Libeslay!
Que la poesía es la belleza de todas las cosas, hasta las más terribles, dice ella, ¿no?
Oye, qué bonito.
Y entonces, intenso. Digamos que está presente allí y llama, y en la medida que uno lo escucha y le responde, lo reconoce más fácilmente en el tiempo, puede reconocerlo al amor, pero a veces se va porque no lo sabemos escuchar o le tenemos miedo, porque no siempre se presenta bajo la forma de un novio o de una novia, sino que se presenta de muchas maneras
sublimes.
Sí, de forma sublime, de forma dolorosas también, de formas piadosas, pero en la medida que uno le responde, se va dando cuenta que se presenta de distintas formas, que no solamente hay una única manera de presentarse y de hablar, ¿no? De escuchar esa voz, sino o de que esa voz se muestre, como en el caso mío fue de la escucha de la voz de Ramón Sucre.
Sí, ¿dónde la escuchaste y cómo?
Bueno, yo
para que nos cuentes un poquito esa experiencia.
No la vamos a contar
toda. No
para,
toda, pero para danos dejar, luces.
No, para danos dejar un luces. Poco esa atmósfera de misterio.
Claro.
Pienso que es como una especie de sueño, pero a la vez también se presenta como una experiencia real, transpersonal. Y a veces, la gente puede interpretarlo como algo inventado, ¿no? Pero ya a mí no me importa que la gente diga que he inventado o no, sino es lo que yo me preguntan y yo contesto, ¿no? Y a veces cuando uno le hacen una pregunta y uno contesta, la gente se pone brava porque...
Porque no contestó lo que yo quería que contestara. Exactamente.
Es lo mismo que cuando alguien que está en el poder te pregunta, ¿y qué opinas de esto? Y tú le dices lo que opinas. Entonces se ponen bravos porque lo que tú opinas está en contra de lo que ellos están haciendo. Entonces debería haber una libertad para expresarse, ¿no? Para decir las cosas y que uno no se ponga bravo. Uno tiene que aprender eso también. Entonces, bueno, yo escuché esa voz que se presentaba bajo la imagen de Ramón Sucre. Ahora, en una experiencia transpersonal, donde digamos que de una forma muy directa me decía que leyera su obra, y de alguna manera me decía que porque no lo había leído más. Es como cuando tú ves a alguien, quieres hablarle a esa persona está asustada o le pasa algo y no te quiere ver. Entonces, de alguna manera me estaba diciendo que por qué lo había dejado de ver. Era eso, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con esa, con su obra. Y además yo estaba pasando por una experiencia muy difícil desde el punto de vista humano y personal, que implicaba probablemente la pérdida de un ser querido, cosa que sucedió posteriormente, porque ya estaba como anunciado, ¿no?, en su enfermedad. Y entonces ese proceso de presentaciones, visitaciones, que dice el libro, querido José Antonio, diálogos, cartas y otras visitaciones, con la voz, con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre, se dio durante un tiempo. Y durante ese tiempo yo le hice caso a esa voz y a esas voces que se presentaban en la noche y también en el día. Y escribí un libro durante 6 meses.
Es una maravilla el libro.
Ese proceso creativo se hizo de noche y por eso se llaman diálogos nocturnos, porque es a una
hora
del
día, de bastante
poema,
oscuridad.
De él, una respuesta, o sea, un diálogo.
Claro.
Es lo que yo interpreto.
Rosa, pero a mí me llama la atención, sin querer meterle mucho logicismo, estamos hablando con Rosa Trujillo, ella es poeta, y aquí está Steven Rodríguez también, calladito, pero él va a hablar seguro en algún momento. Estamos hablando con Rosa Trujillo, poeta venezolana con una trayectoria bastante grande y autora de este libro, que se llama completico, Querido José Antonio. Dice luego, diálogos, cartas y otras visitaciones con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre. Este libro es una, esta edición es una reedición, es una edición más, más de ahora. Pero yo te quería preguntar, cuando aludí a lo de los logicismos y eso, y disculpa su palabra allá adelante siempre, pero quería preguntarte, porque es una pregunta que también aflora fácilmente, porque Ramos Sucre era de origen cumanés, nació en Cumaná en 1890, y un más o menos contemporáneo, bastante contemporáneo, llamado Andrés Eloy Blanco, también nació en Cumaná, poeta también, y hasta más conocido muchas veces, en varias generaciones, incluso en la de estudiosos, la de académicos estudiosos de la palabra, porque Andrés Eloy Blanco penetró en mil cosas, píntame angelitos negros, y la esta noche se nos muere un año, madre, esta noche se nos muere un año, en esta ciudad grande todos están de fiesta. Fíjense que hasta yo me la sé, porque sí, uno le han martillado tanto eso. Entonces yo digo, en esa comunicación tuya, Rosa, si lo puedes explicar, no, tampoco nos vamos a enrollar por eso, pero en esa comunicación tuya, ¿por qué este cumanés tan poco conocido, excepcional poeta de una gran calidad, pero porque este cumanés tan poco conocido, en vez del más vendido en las redes de entonces, porque eran como las redes de entonces, Disco y Luis Edgardo Ramírez recitando en Blanco, etc., y nosotros mismos también? Disculpa, no te interrumpo más, Rosa, contéstanos un poco de algo de esa lógica para entender tu diálogo también con José Antonio Ramos Sucre.
Bueno, yo pienso que hay una lógica que es racional, que es de la corteza cerebral, lógica, racional, deductiva.
Hablando la psicóloga,
porque ella es psicóloga. Y hay otra que es una intuición, y hay otra que alude a otras realidades, a otros, digamos, dimensiones. Y esa es esta, de esta dimensión es otra, ¿no? Y no es que yo lo escogí, yo no escogí eso, sino que apareció esa voz y yo le hice caso, como cuando aparece una imagen. Yo me acuerdo que una vez el poeta William Osuna, en una conferencia,
saludos también para el poeta William Osuna,
muchísimos años, él hablaba de eso, de las imágenes, y que él iba por la calle y veía de repente en la calle una cosa en la calle, y eso le parecía una imagen de X cosa, y así se le iba suscitando la poesía. En mi caso es más auditiva y también es visual, pero fundamentalmente auditiva. Para mí la voz es muy importante. Y entonces esa voz se presenta me saca del sueño, me despierto, y no es una, pareciera que no es una casualidad, porque Ramos Sucre era un insomne, y de hecho la ruta Ramos Sucre que hemos creado después de este libro, acaba de publicar un libro que se llama La Ruta del Insomne, que está escrito por un poeta venezolano que se llama Carlos Rocha, y es ediciones La Ruta Ramos Sucre, es el primero, esperemos que no sea el último.
No, claro, pero que no.
Es un ensayo sobre la poética de José Antonio Ramos Sucre y lleva ese nombre, La Ruta del Insomne, porque el poeta era un poeta insomne, es decir, no dormía. En mi caso, yo también duermo poco y a veces me despierto temprano, es decir, que duermo muy tarde y me despierto temprano. Y a veces hay gente que me dice, bueno, pero tú estás despierta a tal hora, ¿cómo es posible que ahora esté despierta tan temprano? Bueno, es así.
¿Te gusta disfrutar más el sol que la luna o que la oscuridad de la noche?
No, a mí me gustan las dos cosas. Me gusta el sol y me gusta la luna, casi por igual, las dos.
Una pregunta.
Sí. Ese es Steven, oigan la voz de Steven.
Exactamente, para quienes escuchen, soy Steven Rodríguez, bueno, periodista de este semanario, y tengo el honor de estar con ustedes. Para usted, ¿qué es la poesía? ¿Es una producción literaria o, como usted lo está diciendo, va algo más allá? Y que también quiero citarla en una carta que usted hace precisamente, que se llama Horas de la Noche, del libro Querido José Antonio. Y dice que estos diálogos son entre ustedes el encuentro entre lo profano y lo místico. Ajá. ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, es una buena pregunta, porque la poesía no es una, para mí, no es una creación literaria solamente. Lo es también, porque luego hay un trabajo, digamos, de taller con la palabra. Pero digamos que la poesía para mí es una voz de lo sagrado, una voz espiritual. Y yo me recuerdo de un libro muy importante de María Zamorano, que es una filósofa española que murió muy mayor y estuvo mucho tiempo en el exilio. De hecho, Venezuela la ayudó mucho cuando estuvo en el exilio, la apoyaba muchísimo, como Venezuela ha apoyado a muchos escritores, a muchos poetas y a mucha gente que ha estado en el exilio o que ha tenido que emigrar por razones políticas o que se ha ido de su país. Cosa que ahora parece que a veces es difícil para los venezolanos que están afuera, porque los ven como unos invasores, a veces no. Pero Venezuela, eso no es justo, porque Venezuela ha ayudado a mucha gente, entre ellas María Zambrano. Y María Zambrano tiene un ensayo que se llama Filosofía y Poesía. Y dice ella que con todo el avance de la sociedad tecnocrática, la filosofía prácticamente la han querido desaparecer, casi la han desaparecido. Es decir, la filosofía es una señora que ha tenido que ocultarse para poder sobrevivir, y que casi queda es la poesía, que es como una sombra, dice ella, de lo sagrado, de la divinidad. Es una cosa, es una voz, o puede ser una imagen, o se puede presentar de distintas maneras, porque la poesía no solo es escrita, puede ser también que haya poesía en un cuadro, en una pintura, puede ser que haya poesía en una obra musical, puede ser que haya poesía, hay poesía en muchas cosas, ¿no?
Y en un dato aparentemente sí, intrascendente de la calle, también puede haber poesía. Ya va, Rosa, sí, espérate un momentico, porque nosotros tenemos que identificar, una de las cosas tremendas de la radio, porque a lo mejor si estuviéramos grabando solamente para escribir después, tendríamos la oportunidad de seguir escuchando a Rosa hasta la medianoche y después el trabajo del periodista transcribiendo los textos. Pero yo quisiera que me dijera si eso que estás diciendo, Rosa, también se puede trasladar a lo cotidiano, a las cosas más pequeñas de la vida. Pero son las 11:25 minutos de la mañana. Tenemos el deber de identificar a Alba Ciudadano 96.3 FM. Yo soy Juan Padilla Bravo, conversando con ustedes a esta hora, conversando con Rosa, conversando con Steven, conversando con Alexander, pero sobre todo con ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudadano 96.3 FM. Vamos a escuchar presentación, las actividades, los textos radiales con los que se identifica Alba Ciudadano 96.3 FM, y regresamos con más de Todas Adentro del Radio.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Las 11 y 25 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí I como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Mi nombre es Miguel Romero, represento la parranda 23 de enero de Guatire, la fundación. Estamos aquí en Misión Viva Venezuela, mi patria querida, con el presidente de la República y dando la mano con la cultura. Sintonizando a la ciudad, la emisora de la cultura. Gracias.
Las tortugas marinas han estado en la Tierra desde la era de los dinosaurios, hace millones de años. Estas criaturas contribuyen al bienestar de los océanos y de los hábitats costeros. De las 7 especies que hay en el mundo, 5 se encuentran en aguas venezolanas. Todas están en peligro de extinción. Una de sus mayores amenazas es la contaminación marina. Mantengamos nuestras playas y océanos limpios. No contribuyamos a extinguir una especie milenaria. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
El clima. Durante la independencia, los caraqueños no solo debían sufrir los sobresaltos de la lucha, sino también los bruscos cambios de temperatura. En las mañanas, las temperaturas oscilaban entre 21 y 22 grados centígrados, pero en las noches llegaba a 16 grados centígrados, siendo evidente la presencia del pacheco. Por eso, era común oír las quejas de los habitantes que se reunían alrededor de la Plaza Mayor, quienes se quejaban de las bajas de temperatura. En los meses de abril, mayo y junio, llegaba el periodo de lluvias, y con él, la neblina que ocultaba los cielos capitalinos. El fuerte frío obligaba a los caraqueños a abrigarse, tomar café bien cargado o un chocolate caliente.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Las 11 y 30 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Y ahora dialogamos con...
Aquí seguimos, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos con Rosa Trujillo, poeta venezolana, desde muy temprana edad enamorada de José Antonio Ramos Sucre. Y por una cosa que me dijeron los pajaritos, José Antonio Ramos Sucre sigue enamorado de ella también. Algo ocurre en esa relación que ella de alguna manera lo estaba describiendo anteriormente. Steven Rodríguez nos acompaña también en todo lo que quiera decir y hacer, pero ya se dieron cuenta que hace unas preguntas muy pertinentes y contundentes. Celebramos a Alexander Rodríguez en el control de los sonidos y sobre todo celebramos escuchar a Rosa, con quien quedamos conversando de un tema de gran importancia en el que vinculamos la poesía y la calle como cotidianidad, como X. Ahí pudiera intervenir William Osuna también, puede William Osuna, un río pestilente como el Guaire, seguir siendo tan Guaire como tú lo conoces y convertirse en poesía. Pero dejemos que sea Rosa quien nos explique su parecer sobre este tema que es tan, tan importante.
Yo pienso que las voces poéticas se escuchan en todas partes y se observan en todas partes, y en la calle, en lo cotidiano, en la ciudad, es decir, también está la poesía. Hasta en un basurero está la poesía, en cualquier parte. Incluso recuerdo al poeta Rafael Cadenas, ¿no?, que él habla de postrarse casi ante la voz poética. Uh-huh. Y que paralelamente que ha ido en la medida que ha ido transcurriendo la historia de su vida, cada vez más quiere escucharla y dejarse de tantos adornos. Uh-huh. Sino escuchar, tratar de responder ante eso que escucha, ¿no?, de una forma casi sagrada, y por eso quizás su poesía se ha ido transformando de una poesía más larga, una poesía más corta, más...
La de Rafael, dices
más
tú.
Más profunda, sí. La de Rafael. Que me parece muy importante. Es un poeta muy importante para Venezuela.
Sí.
También, exactamente. ¿No? Y igual que Juan Calzadilla.
Claro.
Luis Alberto Crespo.
A todos los prefiero como poetas en vez de como los discurseros políticos.
Pero también pienso que la poesía de las mujeres venezolanas, que uh-huh. hay muchas poetas, muchísimas, que es necesario escuchar y que a veces logran escuchar otras cosas que los hombres no escuchan. Cuando tú me dices que si está en la parte de la ciudad, en lo urbano, yo recordé un poema de este libro y le voy a pedir...
¿Del libro que tú escribiste?
Sí, de este querido sí. José Antonio. Este es un poema de Ramos Sucre que está en la Torre de Timón, que se llama Elogio de la Soledad. Y le voy a pedir a Steven que lea un fragmento y luego yo voy a leer el diálogo nocturno ante ese poema, porque eso sucedió. Ese diálogo surge también de una experiencia en la ciudad.
Exactamente. Elogio de la soledad. Prebenda del cobarde y del indiferente reputan algunos la soledad, oponiéndose al criterio de los santos que renegaron del mundo y que en ella tuvieron escala de perfección y puerto de ventura. En la disputa acreditan superior sabiduría los autores de la opinión ascética. Siempre será necesario que los cultores de la belleza y del bien, los consagrados por la desdicha, se acojan al mudo asilo de la soledad, único refugio, acaso, de los que parecen de otra época, desconcertados con el progreso. Bueno, este es un fragmento de este poema de José Antonio Ramos Sucre, y ahora quiero que la poeta responda con su diálogo.
Gracias. Bueno, este poema tiene un diálogo nocturno que se llama El Hermano, y voy a dar lectura a eso y luego voy a explicar de dónde surgió. He pasado entre la algarabía del grupo buscando el confesionario. Te he visto a mi lado, me has llamado sin mencionar mi nombre. He corrido a estrecharte entre mis brazos y la ternura de una flor mustia me ha conmovido hasta las lágrimas. Comillas, una frase de Ramos Sucre. Tomo el periódico no como el rentista para tener noticias de su fortuna, sino para tener noticias de mi familia, que es toda la humanidad. Un hombre gordo y desmelenado, de mirada sufriente y barba plateada, mostraba sus piernas, llagadas en el centro de la ciudad herida. Pasé rápidamente a su lado queriendo no darme cuenta. El corazón saltó como un gamo a la boca y me detuve en su ternura dolorosa. Al verlo, reconocí su sigilo en este tiempo y comencé a recorrer su soledad y su lacerante sufrimiento. Seguí hilando en la rueca, saltando el círculo de los tiempos. Le traje un jugo de frutas para mitigar su sed. Él me miró llorando y me dijo: usted no sabe lo que ha hecho. Por fin, nos reconocimos en la profundidad marina de los ojos. Mi hermano había vuelto. Yo también me marché llorando. Bueno, es un poema que surge de una experiencia vital en las calles de Caracas. En el encuentro con una persona de la calle. A veces uno, cuando hay estas personas que están enfermas, es una experiencia dolorosa que genera también un sufrimiento en uno. A veces uno quiere irse y dejarlos allí. Pero en este caso, algo me dijo que no podía marcharme. Entonces volví y le entregué ese jugo. Y una experiencia, un encuentro realmente significativo. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo y de estar atentos a las noticias que vienen, como dice Ramos Sucre, que nos hablan de nuestros hermanos, que son toda la humanidad, y a poder responder ante ellos, ante un gesto, una circunstancia, porque cualquiera de nosotros podría estar en esa circunstancia en un determinado momento, ¿no? Entonces la poesía, la palabra, como me dice Noel Hipocaterra, la palabra es una institución, hay instituciones lingüísticas, y sobre todo en los idiomas originarios. Y uno de los aportes de este libro es que también hay poemas que surgen de experiencias en los territorios de los pueblos originarios, sobre todo del pueblo guayú. Y hay que escuchar la palabra como con contenido, no la palabra como una estrategia publicitaria para que me apoyen a mí en mi opinión, en este caso Rosa, sino la palabra significativa o el silencio. El silencio, hay gente que le enseña a uno la voz del silencio, lo importante que es el silencio, que lo puede conectar a uno incluso hasta con el con un mayor deseo o con la muerte, con la necesidad de reflexión, sobre todo.
Por cierto, Rosa, que tienes, disculpa, Steve, rapidito, tienes un libro que se llama así también precisamente, La Voz del Silencio, ¿no?
Sí, hay un...
Que
hay...
no tiene nada que ver con lo que estás reflexionando y la conversación que estás haciendo, porque parece más un tema urbanístico o sociológico.
Sí, pero... porque yo he escrito un poco distintas cosas y hacía siempre trabajo comunitario con una ONG que se llamaba Grupo de Estudio Mujer y Ambiente, hace muchos años. Y en una época hicimos un trabajo aquí en El Silencio. Por cierto, trabajábamos en los bloques de silencio, en la parte de arriba, en el techo de los bloques. Y allí nos reuníamos con la gente. Y era un encuentro con jóvenes de esa época, y en los años 90. Y entonces le pusimos así, La Voz del Silencio. porque forma parte de sus sueños que uno tiene, y esa fantasía que uno tiene de que el mundo puede cambiar y ser mejor.
Poeta, la poesía es una forma de estar con el otro. ¿Y de qué manera sería? ¿Con el ser doliente o con los silenciados?
Yo pienso que sí, que es como un círculo y siempre es una forma de estar con otro, con una voz que viene del más allá, con una voz sagrada, pero también con los otros que pueden escucharnos, pero también con los otros que puedan respondernos, como yo lo hice con Ramos Sucre. Porque cualquier persona puede comprar un libro o pedirlo prestado o ir a una biblioteca a buscarlo y establecer un diálogo con el autor. No importa que esté muerto, que esté vivo, que sea un gran escritor, que tenga muchos premios, que no lo podamos ver en la realidad, pero podemos en ese libro responderle, podemos escribir en el libro, podemos tener una hoja. No tenemos por qué tampoco obligarnos a leerlo todo de una sola vez, porque a veces hay esa fantasía también de esa cultura mercantilista que dice que hay que leérselo todo para después decir que uno se lo leyó. Uno tiene que buscar lo que trasciende en uno, ¿no? Claro, esta es mi opinión. No quiere decir que sea la opinión cierta, sino que es la de Rosa, la mía, la que yo acepto y la que practico.
¿El libro es algo más allá que un objeto?
Sí, es más allá que un objeto. Y permanece en el tiempo. Es una energía del autor y también de las voces que están contenidas en las palabras. Por eso los libros permanecen en su invención desde hace miles de años. Esos libros que están escritos en las piedras, ahora están hablando con los descubrimientos arqueológicos y se están mostrando la antigüedad de la presencia de la palabra, de la palabra en el ser humano, hombres y mujeres.
Y si no me equivoco, usted en su niñez, cuando quería ser escritora de cuentos, también tenía como muy relacionado lo que es el Quijote, ¿no? Un sí. Libro que ha trascendido.
Bueno, porque mis padres son españoles y mi padre, a pesar de que fue un hombre muy autodidacta y le gustaba mucho leer, y tenía un libro, uno de los libros que tenía era El Quijote. Y a mí me gustaba mucho ese libro porque era un libro bellísimo que tenía unas ilustraciones preciosas de, esa, de los libros de antes que tenían las ilustraciones pegadas en el papel, en la hoja. Entonces, de pequeña, antes de empezar a escribir, yo me la pasaba con ese libro. Yo ni siquiera sabía qué era El Quijote ni nada, pero me la pasaba con ese libro tratando de aprender a escribir. Entonces, a veces tenía algunas firmas mías que eran como unos garabatos. Y después, sí, yo lo he leído varias veces. Es un libro fundamental para cualquier persona.
Y el Quijote siendo un personaje, aunque tal vez el paralelismo no entra muy bien, pero es un personaje también doliente.
Sí, es un personaje doliente. Y todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar Castilla y visitar esos sitios que son así como semidesérticos, que tienen esos molinos de viento, podemos pensar que no estaba tan loco. Sí. Que sí, en realidad las cosas que decía tenía razón.
Fíjate que yo me voy a pasear por la calle, que muchas veces califica también a que todos y todas, por supuesto, tenemos de poetas, de músicos, de poetas y de locos, todos tenemos un poco. Uh-huh. Ese es el mismo caso, Rosa, y yo lo estoy bajando a esa cotidianidad para que la reflexión también pase más allá de muchas lecturas que hacemos permanentemente, de muchas lecturas, sí, que cotidianamente nos acompañan.
Yo lo que creo es que en ese dicho lo que subyace es que las clasificaciones siempre son grandes equivocaciones.
Porque son, sí, desclasificaciones o de, no, o porque, descalificaciones.
Porque todos los seres vivos y todos los sucesos tienen distintas facetas. Y acuérdate que todos estamos compuestos de esas dos grandes energías, la femenina y la masculina, pero también de lo que es el Eros, que es la esencia creativa, amorosa, y el Tánatos, que es la destructiva, pero en el medio hay como una especie de equilibrio, que es la identidad propia. Y la palabra siempre está relacionada con esa identidad, aun cuando haya una vergüenza sobre ella. Vamos a suponer a alguien que no quiera asumir su idioma porque es una persona que le da vergüenza porque tiene miedo de ser discriminada. Y entonces, pero siempre, por eso dicen que la poesía no engaña, porque siempre se sale, se manifiesta, ella se manifiesta, va más allá del poeta, de la poeta, y se manifiesta de distintas maneras en esos escritos. Por eso es que es una energía que permanece en el tiempo, que supera los tiempos, que a veces te llama, y que cuando la encuentras te responde. Pudiéramos hacer un ejercicio, si quieres, y le preguntamos a este libro o cualquier libro, bueno, dime que algo para el día de hoy, y leemos, y a veces uno encuentra cosas.
Así es.
¿Quieres que lo hagamos?
Impactante, hagámoslo, pero...
Entonces, rapidito, vamos a abrir este libro en un punto.
Ahí, ya.
Ya. La venganza del dios. El desafuero de los habitantes afeaba la fama de aquella tierra amena, vestida de flores, rota por manantiales ariscos, amada por la nube de Gaza y el sol paternal. Tenía el nombre de una piedra rara y el mar de tributario en perlas. El dios velaba el crimen de los hombres en el inmerecido país y quiso el nacimiento de un mensajero de salud y concordia lejos de ellos. En la más umbria selva nace una noche del seno de una flor a la luz de un relámpago que pinta en su frente luminoso estigma. Crece al cuidado de las aves y los árboles y el apego de las fieras. Aquellos hombres reciben la misión de virtud con atrevimiento y excesos y pagan el enviado con trance de muerte ignominiosa. El dios los castiga engrandeciendo la riqueza de la tierra que mancillan, la nutre de tesoros fatales que son desvelo de la codicia, que dividen al pueblo en arados, en airados bandos de ricos y de pobres. Los nuevos dones infestan de odios vengativos y pueblan con huesos expiatorios. José Antonio Ramos Sucre.
Bueno, fíjate, eso más o menos en qué año sería escrito, Rosa, y hago la pregunta porque estamos hablando también de contextos, y muchas veces los seres humanos, sobre todo en nuestras sociedades, en nuestras culturas y en ciertas formas de dominación, nos atamos mucho a lo científico.
1925.
Fíjate, 1925. La franja de Gaza estaba siendo bombardeada por lo que se llama el imperio del Estado sionista en esa época. 1925 estás hablando.
Sí,
1925. Yo estoy refiriéndome a esto porque muchas veces queremos como que sacar de contexto, pero todo eso está fuera de contexto cuando hablamos solamente de contexto histórico. Cuando hablamos de corazones, cuando hablamos de espíritu, cuando hablamos de humanidad, podemos estar hablando de 300.000 años.
Sí, claro.
Y no necesariamente referirnos a un contexto en el que estamos hoy condenando las acciones genocidas contra Gaza, contra el pueblo de Gaza, contra las niñas y los niños de Gaza. Uh-huh. Entonces, por eso la reflexión, disculpa que la intente encallejonar por ese lado, uh-huh, pero me parece valioso.
Sí,
resaltarlo.
Yo creo que todas las guerras son terribles, ¿no? Pero esta es peor, porque esto es casi la destrucción de un pueblo, un genocidio. Pero siempre en las guerras, acuérdate que incluso si vamos a los procesos de conquista y colonización, los conquistadores, que serían los que inician la guerra, sea donde sean, antes se decía tienen que violar a todas las mujeres para preñarlas y que se pueble con nuestra sangre de territorio. Y a los niños a veces los tomaban como hijos propios. Eso pasó hace poquito en Argentina, aquí en este continente. Pero también los niños ucranianos también salen corriendo con sus familias, sobre todo con sus madres. Y por supuesto, lo que pasa en Gaza es la cosa más horrible que hay. Que yo no, o sea, hasta hay casi una persecución cuando la gente se mueve de un sitio a otro y las matan. O sea, pareciera que hay un deseo de apoderarse de ese territorio. Eso es lo que uno puede entender. Y de eliminar a sus habitantes. Como si el pueblo judío, por ejemplo, vivió todo lo que fue el nazismo. Y sabemos cuántas miles de familias sufrieron eso. Pero también lo sufrió el pueblo polaco, pero también lo sufrieron los gitanos, que eran perseguidos, los homosexuales, simplemente por su condición, ¿no? Y yo he estado, por ejemplo, en Alemania, en Berlín, en algunos campos de concentración, y vi lo que era esa época, una cosa espantosa. Pero se vuelve a repetir. Todo vuelve.
Yo creo que seguramente a ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, les provoca seguir conversando con Rosa, con esa maravilla de sabiduría que le viene del corazón y que la está expresando con nosotros y nosotras aquí a través de Todas Adentro en Radio en el día de hoy. Pero lamentablemente los programas también llegan a su final y sobre todo están acotados en horario. Rosa, como una reflexión, digamos, de redondeo, de cierre. No sé si Steven quiere preguntar algo brevemente, muy brevemente. Tenemos segundos ya para terminar el espacio por el día de hoy.
Bueno, quería preguntarle cuál es el sentido de la poesía frente a todas esas manifestaciones de odio, de violencia. ¿Cumple un papel la poesía?
Sí, claro. La poesía es fundamental para poder mostrar lo que está pasando, pero también para expresar cómo pudiera ser distinto. Entonces, la poesía salva. Yo sí creo que salva.
¿Sabe que nos salva también a esta hora? Que Cecilia Todd nos quiere regalar una canción. Cecilia Todd, acompañada de Carota Ñema y Tajá, nos ofrecen La Última Tonadita, que es la última canción por el día de hoy en este programa Todas Adentro de Radio. Le damos las gracias a Alexander Rodríguez, que es la emisora, porque es quien está en el control de los sonidos a esta hora de la mañana. Inmensamente agradecido, Rosa, con tu presencia, con tus reflexiones, con tus lecturas, con todo, con la maravilla de mujer que eres. Y gracias, Steven, por acá. Ojalá se repita esta presencia de Steven también más veces aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, para que algún día me salga algún reemplazo. No voy a estar en esto yo toda la vida, Steven, siendo tú de una generación mucho más joven. Muchas gracias, amigos y amigos, y amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en una próxima oportunidad, el otro jueves. Escuchamos a Cecilia Todd, La Última Tonadita, y nos despedimos. Gracias.
Se marchó el ordeñador con su tonada bonita. Hay tristeza en el corral, el perico y el turpial no echan su conversadita. Con Pedro el ordeñador, que se fue con su dolor y su última tomadita. Y la vaca mariposa no ha vuelto por el corral como antes de mañana. Mariposa, mariposa, que una vez tuvo un ternero, yo que no lo vi nacer, lo quiero de corazón, porque dijo el tío Simón que era un lindo becerrito y el mismo día que nació se puso el llano bonito.
¿Dónde me ha sido tonada? sido tonada. Ya no se siente el olorcito del cafecito en madrugada. Cuando te fuiste tonadita, se puso triste la bancada y el padrón desfallecido.
Ya no pita en el corral.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.